Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues así, a lo tonto, llevamos ya una semana de feria de abril en Sevilla. ¿Y qué semana? ¿Por qué no decirlo? Una semana de grandes tardes, de acontecimientos históricos, de pasión en el ruedo y en los tendidos, de puertas del príncipe, de puertas grandes, de encierros plenos de bravura y clase. Tenemos que felicitarnos, y hay que felicitar, de momento por lo que lleva ocurriendo, a la empresa Pajés. Hay grandes triunfadores, dos con su puerta del príncipe a cuestas, Miguel Ángel Pereda y Daniel Luque. Otro que hizo una gesta y será recordado por mucho tiempo, Manuel Escribano. Y un torero, este lunes, Juan Ortega, que ralentizó la forma de torear. El extremeño, Miguel Ángel Pereda, logró lo que tanto se le resistía. Pese a ser el torero en activo con más puertas grandes en Madrid, Pereda no tenía hasta el pasado miércoles ninguna puerta del príncipe en la maestranza. Y ese pozo que da la veteranía, unido a ese concepto tan mandón, le hicieron conquistar tan preciado motín. Y el sevillano, con la corrida de Cubillo, logró salir a hombros merced a una tarde de gran capacidad técnica y de un valor puesto al servicio del toreo. Y es que qué cerca se pasa a los toros Daniel Luque. Qué emoción esa sincera entrega. Y si a eso le unimos su expresión, hace que una plaza como la de Sevilla se rinda a su nuevo torero. Es verdad que la segunda oreja ese quinto resultó excesiva y que había ganas de ajustar alguna cuenta pendiente con otro torero. Pero ahí queda la tarde de Daniel Luque. Y lo de Escribano, escrito ya con letras de oro en la historia del coso maestrante. Tras una cornada en su primer toro, una lección de amor propio al salir a lidiar el sexto con los puntos recién puestos. Se fue a Portagayola a los sones del paso doble. Banderilleó mermado de facultades y torreó de muleta con poder a un toro encastado de Victorino al que mató por arriba. Dos orejones de un mérito mayúsculo. Y tampoco nos podemos olvidar de toreros como Carerito, que a poco que le dan cuartel demuestra que torea como el mejor, o David de Miranda, que conquistó Sevilla junto a un gran toro de Santiago Domecq. Tampoco nos podemos olvidar de Ventura, que aunó clasicismo y espectacularidad. Y un gran Borja Jiménez, con una de esas orejas de más peso de la feria a un toro de Victorino. El sevillano sigue imponiendo a este tipo de toros su concepto profundo y encajado. Y luego está lo de Rocarrey, al que Seguilla midió con cierta injusticia el sábado en su reto de lidiar la corrida de la coronada. Cierto es que a su primero no terminó de entenderle, pero en el quinto, haciendo un esfuerzo, le negaron el pan y la sal cuando firmó dos tandas de gran mérito. A más palos contra él, más se crece el peruano. Y la coda final, la que protagonizó Juan Ortega este lunes. ¡Qué manera de torear tan lenta! ¡Qué manera de hacer y de decir el toreo con tanta belleza que duele! Por fin, en una gran plaza y en una gran feria. La explosión que necesitaba Juan Ortega más allá de trovadores en redes. El toreo, lo que hizo el trianero, eleva la tauromaquia a disquisiciones más elevadas. Ética y estética, caricia y pulso. Sublime, Juan, sublime. Y luego está el plano ganadero, con encierros sobresalientes como el de Santiago Domecq, de gran bravura, casta y nobleza, y la notable del Paralejo. Y hoy también la variada y encastada de Victorino. Lo he dicho, mucho y muy bueno, así que ojalá siga así este último tramo de la Feria de Abril. Comenzamos. Y ya tengo que saludar a quienes están por aquí una semana más. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Y don Pablo Rivas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto?
Bien. ¿Tú qué tal?
Bien. Muy bien, muy bien.
Te veo. Bueno, que lo he dicho, mucho y muy bueno en la Feria de Abril. Pues de momento sí. Está la primera semana. Vamos a ver si
mira,
continúa.
Ayer venía yo en el tren de Granada y iba pensando, digo, oye, mañana toca los toros, mañana toca el Vero. Y yo creo que recordando mucho tiempo atrás, una feria así no se ha vivido de hace tiempo. Y me acordaba, tú sabes que yo siempre era de esta primera
la
semana,
primera preferia.
¿Te acuerdas? Y yo decía, mira, si me hubiera tocado este año la preferia, que hubiera disfrutado muchísimo, porque es verdad que cuando se está más a gusto, más tranquilo, la gente, bueno, pues se disfruta de otra manera. Y esperemos que siga la racha.
Juan Pedro quizás el lunar.
Oh. Sí, no, pero es verdad que si conjugamos, ha habido muchos nombres de toreros interesantes, pero es que han investido muchos toros. Si te pones a pensar en esa del Paralejo, también en, bueno, la de Santiago Domecq, la de Victorino, es que hay muchos toros de nota muy alta, muy muy alta. Sí, sí, yo creo que esa es uno de los ejes de
sí, fíjate
triunfo,
que hasta,
¿no?,
la corrida de Cubillo, ahora lo haremos, lo analizaremos, pero que parecía que llegaba con un marchamo de porque está anunciado Cubillo, pero sí. Bueno, sacó fondo de nobleza. Yo creo que así, de momento ha sido una gran primera semana de feria con toros y con toreros, que es lo principal, y con público. Quizá ha habido algún día el viernes de preferia que falló un poquito. Yo esperaba que hubiese habido más gente ese viernes de preferia, pero después, joder, el sábado se llenó, el festejo de Rejones también tuvo una gran entrada. Creo que ha sido una interesante semana de toros que vamos a analizar ahora mismo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Al menos dame una sevillana, amor.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. ¿Qué quiere que pase a verla? Tengo una amiga en Sevilla. ¿Qué quiere que pase a verla? Hace tiempo que me escribe. Pa' que me escape con ella. Pa' que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en foto. Me muero por conocerla. Me quita el sentido.
Bueno, pues para analizar esta primera semana de feria, contamos con esta semana con la ayuda de nuestro compañero de COPE Sevilla, Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, Sisto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a mandar un fuerte abrazo a Manolo Viera, que con este trajín de toro de tan buen tiempo, pues se nos ha catarrado un poquito y esta semana le tenemos en la enfermería del doctor Mulet y va a reaparecer muy pronto, así que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos a Isaac que haya hecho este quite al albero esta semana. Isaac, ¿qué tal todo?
Hombre, que se mejore, por supuesto, y estamos para cuando lo necesitéis. Todo bien, todo bien.
Todo
echando
bien.
Una gran feria, como habéis comentado. La verdad que cada vez están vistiendo más toros. Ha habido mucha gente, aunque es cierto que algunos días quizás a lo mejor ha fallado, pero en principio la primera semana bastante bien, la verdad.
A ver, ¿con qué corrida os quedáis? Porque ha habido muchas y buenas. El Paralejo, la de Santi Domecq, Cubillo, aunque en otro son, pero
yo voy a decir...
Borquez...
Yo voy a decir la de Santiago Domecq. Para mí fue la que más emoción, a mí por lo menos, me transmitió. Para mí la mejor. Y diría que incluso la más completa.
Sí.
Yo para
yo
mí
me
creo
quedo
que
con...
Y sobre todo porque tuvo ese toque de emoción, ¿no?, que nos gusta.
Hombre, hay un toro por encima de todos, que es Tabarro, que embistió extraordinariamente bien. Creo que bien por el presidente por no conceder el indulto y mal por no conceder la vuelta al ruedo al toro, que fue extraordinario de Santi Domecq, uno de los toros de la feria seguramente, y mira que todavía quedan corridas, ¿no? Pero la corrida, yo creo que... Y no es la primera vez que pasa en Sevilla, ¿eh? No es la primera vez que pasa en Sevilla.
Ni
porque...
en Madrid, que el problema,
y
el problema
Madrid,
lo bueno de
claro,
Santiago Domecq.
Claro.
Es eso. Yo creo que ha logrado aunar, si estoy equivocado, decírmelo, pero yo creo que ha logrado aunar el gusto del aficionado, porque es un toro que sale con bravura encastada, pero luego también para el torero, porque como ese Tabarro después tiene esa nobleza enclasada que también es perfectamente aprovechable para el último tercio, que esto no es luego un toro que sale pegando bocados por encastado, por fiero, sino que es un toro luego que se entrega y tiene clase en la embestida. Creo que ese es la bravura total, ¿no?, cuando se habla, y en toros, y vimos varios ahí en esa corrida, que creo que por eso yo, para mí también me quedo con esa corrida por el conjunto.
Claro, porque en ese aspecto es la más completa de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, aunque... es verdad que los demás, Paraguejo, el propio Muñoz de Cubillo, han tenido toros, pero si tú analizas, si te quedas con una corrida entera, te quedas con la de Domecq.
Yo lo que no sé y lo que no comprendo es por qué las figuras no se apuntan a este tipo de ganaderías, ¿no? Bueno, puedo llegar a comprenderlo en el sentido de esa emoción que a nosotros nos gusta.
Sí, pues, es que yo mismo, porque fíjate este año, por ejemplo, la corrida
perdón,
de Ronda...
Sisto, perdón que te interrumpa, pero si esta corrida la llegan a matar, pues qué te digo yo, la llega a coger Pereira, yo no sé si hubiéramos hablado incluso hasta de un indulto, ¿eh? Ni lo digo así, y lo creo de verdad.
Ni se ha hablado, por ejemplo, que Fernando Adrián dijo no a esta corrida.
Claro, claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? No, Isaac, que...
Pues yo no lo entiendo, la verdad. Que digan, fíjate, no, una corrida... Vamos, tampoco es una corrida dura. Es decir, es una corrida apetecible, porque cualquier torero emergente debe apuntarse una corrida, además viniendo de donde viene, ¿no? Recuerdo un toro extraordinario que fue el mejor de la feria, Alfonso Cadaval, hace un par de años, no sé si os acordáis. Sí. Un toro también de Santi Domés muy bueno, pero para mí, sinceramente, una corrida que puedo entender por qué no la quieren la figura. ¿Por qué? Pues porque el toro medio puede hacer más daño que el de Juan Pedro Domés. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí, 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 pues posiblemente el toro medio que lo puede pasaportar la figura con más elegancia y más tranquilidad, entre comillas, pues el de Juan Pedro, pues este de Santi Domés le puede crear más quebraderos de cabeza, ¿no? Puede ser ese el motivo, pero la verdad es que los toros buenos son muy buenos, es que son muy, muy buenos, no es el toro bueno y extraordinario, a lo mejor de Victorino Martín, que te pide los papeles por muy bueno que sea, porque al final te exige estar muy concentrado, muy metido en la faena, ¿no? Este toro es noble y la verdad que a mí me extraña mucho el tema ese, ¿no?
Pero sobre, yo todo, creo que... sobre todo en figuras poderosas.
Claro, claro.
Sobre todo en figuras poderosas.
Yo hablo de figura máxima del toreo, claro, claro.
Pero, máxima. Y además, más cuando estás viendo lo de Juan Pedro, que casi año tras año lo mismo, cuando ves otra vez vemos a Juan Pedro, otra vez lo mismo, al final...
Yo puedo entender, por ejemplo, fíjate que Juan Ortega, por su concepto, necesita pues un toro más pastueño, de una nobleza más pajuna, pero yo a un Roca Rey no entiendo por qué, no. Creo que reventaría con un toro de esas cualidades.
Yo es que ahora se me venía a la cabeza lo de Pereira, por eso te lo he dicho, sí, digo, sí. Si un Pereira coge uno de Santiago...
A un Manzanares, pues tampoco le comprendo, no. Que no quiera un toro de Santiago Domecq. Sí, sí.
Pero una muleta poderosa, esa es una embestida que...
Hasta
que...
Talavante, también entiendo que a lo mejor no quisiera...
La Torre en Madrid, ¿no?
Sí, 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 la, sí, 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 correcto, la del 31, con Uceda y con Borja Jiménez, que es un cartelazo.
El cartel, la verdad, que está muy rematado, sinceramente.
Pero fíjate el cartel de Ronda este año, no aparecen las figuras con la ganadería de Santi Domecq, ¿no? Es lo que... o sea, está Morante, no. Está Talavante, está Luque, pero por ejemplo se me cae de ahí Roca Rey, ¿no? Y porque entra... Bueno, pues oye, son las cosas que tienen las figuras.
Pero no se entiende, yo no lo entiendo, porque yo creo que a ella le haría bien, ahora que has dicho eso de Roca Rey. A Roca Rey le haría bien matar la de Santiago Domecq, pero bueno, no lo
veo. Roca Rey está más que capacitado para matar cualquier corrida de toros, de cualquier ganadería, y sinceramente, bueno, lo que estamos viviendo en esta feria... Al final el aficionado es el que paga, ¿no? El que exige y el que mide a una figura. Pero creo que se está pasando un poco más de la cuenta, sinceramente.
Sí, es lo que yo quería sacar ya a colación. Sí,
yo estoy de acuerdo.
Injustos la gente de Sevilla con Roca, incluso excesivamente flexibles con un torero como Daniel Luque.
Yo creo que al fin y al cabo esto es psicología y sociología. El que manda siempre se le dan palos. Eso siempre ha sido así en la historia de la tauromaquia y va a seguir siendo. Yo creo que, y además, también esa... Si hablamos de esa sociología, esa dualidad, ¿no? En el sentido en el que aplaudimos a Manuel Escribano, al otro tenemos que pitarle, ¿no? Yo creo que la gente fue injusta con él y sobre todo porque a mí me gustó. Me gustó, creo que entendió bien sus dos toros, lo entendió muy bien, y creo que dejó momentos muy buenos, de toreo bueno. No, para mí no está justificado.
En su segundo toro.
En
el primero le vi un poco atenazado.
Bueno, pero para mí no estuvo mal tampoco, no era un toro fácil, no era un toro fácil.
Pero le vi que le faltaron recursos lidiadores ante un toro de esas características.
Sí, eso le pasa, eso sí que puedo estar de acuerdo. Eso sí, puedo estar de acuerdo.
Yo creo que la afición pide, sin pedirlo, lo que estamos pidiendo todos. ¿No? Que Luque y Roca Rey se vean en una plaza y que veamos en una terna o un mano a mano, porque es lo que está pidiendo. Al final, la gente no es tonta y la gente quiere rivalidad en el ruedo, que eso ya ha dejado de existir.
Y la gente toma partido por el débil, en este caso, ¿no? Entre la gran figura que es Roca Rey y Daniel Luque, pues siendo un gran torero Daniel Luque, pero bueno, y encima jugando en casa, pues obviamente
Yo espero, Sisto, que esto no se convierta en un Ventura Palo Hermoso o Palo Hermoso Ventura, ¿no?
Pero yo no creo que después de haber toreado una resurrección, hombre, que sí que influirá y que influye, pero tampoco creo que a lo mejor sea tanto por ese hecho, ¿no? Porque si no, entonces el Domingo de Resurrección hubiera sido igual, ¿no? La actitud de aficionado con Roca Rey, ¿no?
Pero es que también se ha apuntado Roca Rey una corrida que no está acostumbrado a matar.
Claro.
Y también la gente, yo creo que hubo también mucha afición, no solo de Sevilla, también de muchas partes, que quería ver a Roca Rey, a ver la reacción, a ver cómo la figura del toreo Roca Rey, cómo reaccionaba ante la corrida de Vitorino, ¿no? Y yo creo que son muchas cosas juntas, lo midieron creo que bastante, mucho más de la cuenta, y también, por supuesto, tiene que ver lo que estamos comentando del tema Luque.
Sí, hombre, sí, tiene que ver, pero...
Oye, más nombres propios. Borja Jiménez, siguiendo por el día de Vitorino, que creo que es una corrida de mucho contenido, ¿no? Lo que vimos en la Plaza de Toros de Sevilla. Me encantó la forma de entender que yo creo, o sea, en estos últimos años hemos hablado de toreros que han entendido los toros de Vitorino perfectamente, como son el Cid o Emilio de Justo, pero ojo con Borja Jiménez, por la forma, porque creo que está dando una vuelta de tuerca a esa técnica que hay que aplicar a las corridas de Vitorino para torear de una manera que como siga cuajando en esto, yo creo que va a reventar un día de estos.
Y con mucha facilidad, lo veías con total naturalidad. Incluso yo diría que lo he visto en alguna corrida anterior de este comienzo de temporada, yo lo había visto un poco acelerado, pero el sábado,
con seguridad.
El sábado lo vi con seguridad, con naturalidad.
Y fíjate lo difícil que era reponerse, algo que había pasado a su compañero, tener que guiar ese toro,
no es fácil.
ni para Roque, evidentemente, pero me han curtido, por así decir, el Borja. Y no es que resolviera la papeleta, yo creo que a muchos sorprendió.
Y la
además
de Vitorino, es cierto que se sobrepone mucho a las embestidas del toro, tiene mucha capacidad lidiadora, pero sobre todo hace el toreo, y un toreo clásico, un toreo encajado, hace un toreo que es el que nos gusta a todos, ¿no? A mí me apetece seguir viéndolo, ¿no? Y me apetece seguir viéndolo con esa ganadería. Yo creo que
además es una de las orejas de más peso de lo que llevamos de feria.
Yo creo que es prácticamente la faena, ¿no? De lo que llevamos de feria, para mí la faena artísticamente, yo creo que es la de Borja Jiménez.
Yo creo que sí, las tocadas contundentes de dos orejas, pero con fuerza, ¿eh?
Sí, seguro.
Estamos viendo que vamos a ver, para mí el muletazo de Roca Rey no dice nada, o dice muy poco. Y el muletazo de Borja Jiménez y dice cosas, ¿no? Es decir, él se hunde en la zapatilla, encaja la cadera, se mete muy en el muletazo. Sí. Y a mí la corrida de Vitorino, pero hablo en general, ¿eh? Y ya que coincidieron en la corrida. Para mí la corrida de Vitorino no me gustó, no terminó de romper.
Tuvo cosas interesantes.
Para mí siempre hay, eso existe, siempre hay cosas interesantes, pero no hubo un toro que tú digas como otros años, ¿no?
Sí, faltó ese toro estrella, pero creo que fue un conjunto en el que estuvimos muy metidos toda la tarde. Bueno, pues Isaac, espérame, permíteme, porque vamos a saludar precisamente al torero del que estábamos hablando, a Borja Jiménez. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decía, fíjate, ahora Isaac, decía también Pablo, que si llega a entrar la espada con esa rotundidad, faena de dos orejas, ¿tú también te quedaste con esa impresión?
Sí, totalmente, hubiese sido así.
Oye, estábamos hablando... ¿cómo le has cogido el punto a la ganadería de Vitorino Martín en tan poco tiempo?
Sí, es verdad que he toreado todavía muy pocos toros de Vitorino, pero bueno, los que he toreado, pues los he podido entender bien, ¿no? Al final es una ganadería que hay que esperarla mucho y hay que confiar mucho en ella y estar muy entregado, y ellos normalmente te lo suelen dar.
Sí, pero normalmente a lo mejor hemos visto que para torear al toro de Vitorino es un poquito más de líneas paralelas, de intentar abrir los caminos al toro, porque es un toro siempre muy zapatillero, muy que se queda en los tobillos, y sin embargo lo que vemos en Borja Jiménez es una evolución de esa técnica de aplicar a un toro de Vitorino para intentar redondear un muletazo, para intentar que ese toreo surja profundo. No sé si eso es algo que te surge así o que estás intentando aplicarlo para ver si responden los toros de Vitorino de esa manera, porque lo vimos en Madrid y lo vimos el otro día en Sevilla.
Bueno, al final ahí es donde coge el toro de profundidad, ¿no? Uh-huh. Los muletazos de verdad cogen profundidad y sí es verdad que pues cuesta más trabajo que los toros aguanten tanta presión, ¿no? Pero ahí se les puede mucho a los toros y el toro que tiene ese fondo bueno, cuando le haces eso, pues te suelen vestir mejor. Sí es verdad que a lo mejor duran menos, pero el tiempo que duran lo duran con mucha intensidad. Uh-huh.
Lo viste claro, ¿no, Borja? Desde el principio, ese toro, ¿no?
Sí, de primera hora lo vi muy claro, sí. Es verdad que tanto con el primero como el segundo y el tercero, sí, es verdad que fue un toro más duro, pero con esos dos toros, pues, los vi claramente por dónde, cuál era el pitón bueno, por dónde que le tenía que hacer antes de empezar. Ya lo tenía metido en la cabeza que le tenía que hacer para sacar el máximo partido. Y mire, creo que no me equivoqué, ¿no? Y se lo pude sacar.
Hola.
No sé si, no sé con qué ole te quedas, si con el de Sevilla o con el de Madrid, con el de otoño o con el de... O con, bueno, ya sé que me va a decir que papá o mamá, que es complicado, pero con el de otoño o con el de ahora de la feria.
Bueno, es que son los dos, ¿no? Porque son dos oles tan, tan distintos, pero los dos tan rotundos que te gusta que escucharlos, ¿no? Tanto Madrid, lo de Madrid fue increíble, ¿no? La tarde de otoño del año pasado de Madrid, esos fueron unos goles rotundos y como decarrados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en la Maestranza el otro día es que pasó también igual, ¿no? Pero al final cuando uno se entrega al toreo y se entrega sobre todo para querer torear bien, pues los goles tienen mucha rotundidad sea en una plaza o en otra.
Yo me alegro mucho, Borja, muy buena. Soy Isaac, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarte y sobre todo me alegro de ver la evolución de un torero y que se haya ganado a pulso estar en todas las ferias y sobre todo de cómo ruge la plaza con él, ¿no? Comentaba antes, Borja, que el muletazo distinto, el que llega, es el que estás dando, ¿no? El de planta asentada, la cintura encajada y el muletazo largo, ¿no? Eso, por mucho que el toro no ayude, como el otro día que estaba comentando que ningún vitorino de verdad rompió para adelante, pero la verdad eso llega bastante y la plaza lo sintió muy dentro, ¿no?
Sí, eso es lo que comentaba antes. Al final esos muletazos cuando lo enganchas adelante y te lo llevas hasta atrás, detrás de la cadera, pues ahí coges una profundidad superior, ¿no? Hay muchísimo más toreo ahí, dura más el muletazo y si es verdad todos no lo aceptan, pero el que medio lo acepta y se lo hace, pues aquello el toreo coge mayor rotundidad en todo lo que hace, ¿no? Y además el toro, pues por lo que estamos viendo ahora con lo que lo estoy haciendo con los de los vitorinos, pues me están ayudando, ¿no? Cuando le estoy haciendo eso, pues parece que se están entregando más a la muleta.
Borja, después de tu paso por Sevilla, después de tu paso por Valencia, ¿no te quedas con ganas de decir, joder, si hubiese tenido una tarde más en Sevilla, en el momento en el que estoy ahora?
Sí, totalmente, ¿no? Si tuviese una tarde más en Sevilla, pues en el momento que lo estoy viendo ahora, declaro, pues seguramente también pasarían cosas, ¿no? Pero bueno, al final hemos echado una feria de dos tardes muy, muy importante las dos. Esta segunda me he quedado a las puertas ahí de que pasara algo más grande todavía, pero mira, he podido cortar una oreja la primera tarde, la segunda tarde otra oreja, que ya te digo que podían haber sido algo más, pero salgo contento de la feria, ¿no? Sobre todo porque se habían creado unas expectativas tan altas después de Madrid del año pasado que todos me estaban esperando, ¿no? Todos los aficionados me estaban esperando para ver si era verdad lo que pasó el año pasado en Madrid o fue una simple casualidad, y creo que se ha demostrado que es el camino que quiero buscar y que no ha sido nada casualidad, ¿no?
Que también en lo psicológico, perdona Borja, también en lo psicológico es importante que en dos tardes, oye, tanto la corrida del Parrejo como la corrida de Victorino, en una con Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña, la otra tarde con Escribano y con Andrés Rocarrey, en lo psicológico, el ver que puedes enfrentarte de cara a cara, de tú a tú a las figuras, creo que también es importante lo psicológico, ¿no?
Sí, además es que me gusta, ¿no? Son las tardes que de verdad, siempre lo he dicho desde novillero, siempre lo he dicho, que las plazas importantes y son donde de verdad me siento a gusto toreando, donde me siento torero y ahora pues con figura del torero al lado, pues me pasa igual, ¿no? Que como que me crezco más, ¿no? Y ahí es donde de verdad me siento torero, ¿no? Toreando con los más grandes y en las plazas más importantes.
Estamos enfrascados en plena Feria de Abril, hablamos de la de Victorino, y ha saltado la noticia, la liebre, de la línea de la Concepción, encerrona de Borja Jiménez. ¿Había necesidad, Borja, o...?
Sí, yo creo que es otro toque de atención fuerte, ¿no? La encerrona de la línea con los seis toros de Victorino, creo que puede ser también otra tarde importante y es otro toque, ¿no?, de lo que queremos ser en el toreo, y creo que es una apuesta bastante fuerte, porque no es nada fácil, obviamente, si dos toros de Victorino en una corrida normal pues no son fáciles, pues ahí, pues imagínate, ¿no? Pero hay que apostar y...
Percibes que era el momento ahora, entonces, ¿no?
Sí.
No esperar a lo mejor, se me ocurría a mí, digo, a lo mejor pues, otra temporada o temporada que viene, o... este era el momento. No,
yo creo que es el momento perfecto para hacerlo, me encuentro preparado, me encuentro bien y creo que era el momento para hacerlo y así se va a hacer.
Oye, y ahora viendo los carteles de la Feria de San Isidro, en los que Borja Jiménez pues está En la corrida de Santiago Domecq, en la corrida de Victorino. Joder, es que ni hecho aposta, ¿no? Después, sí, después son, de lo de Sevilla, claro, digo.
Son tres tardes muy importantes las de Madrid, tanto la de Santiago Domecq como la de Victorino como la de Victoriano del Río, ¿no? Son tres ganaderías que son muy de la afición de Madrid y además que están en un momento tremendo, ¿no? Las tres ganaderías pues están en un momento clave de su carrera y creo que, bueno, que si puede ser y sigue la línea como vamos, pueden pasar cosas grandes.
Oye, la espina, lo de tu pueblo, lo de Espartinas.
Sí, es una pena, ¿no? Es una pena que se haya llegado hasta este punto de abandono de la plaza. Y ahí tuvimos una reunión el otro día con la alcaldesa y bueno, y parece que no tienen ellos presupuesto para arreglar la plaza, pues imagínate cómo tiene que estar la plaza para que no puedan llegar ni a tener presupuesto el ayuntamiento para arreglarla, ¿no? El abandono que tiene que tener. Y bueno, ahí estamos a ver de qué manera podemos dar una solución a eso y que vuelvan los toros allí.
Pues Borja Jiménez, que nos alegramos por todo lo conquistado en esta Feria de Abril, que queda muchísima temporada, que quedan retos apasionantes como este nuevo paso por Madrid en la próxima Feria de San Isidro, en San Cerrona, en Espartinas, muchos más festejos. Así que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada y que podamos hablar muchas semanas aquí en el Albero de esos triunfos, ¿te parece?
Muchísimas gracias, que así sea y que salga las cosas bien y cada tarde que toremos pues se pueda emocionar el público, que es lo importante.
Un abrazo, torero.
Un fuerte abrazo.
Bueno, esa tarde, Isaac, el acontecimiento, yo creo que, no sé si histórico. Lo de Escribano,
histórico.
Eso fue, de verdad, para contarlo. Eso sí que podemos decir, yo estuve el día de, sí, de Escribano.
La sensación de un héroe, ¿eh? Un auténtico héroe.
Sí, pero más allá de eso, ocurrieron cosas que no han pasado nunca en la plaza, ¿no? El hecho de que José Manuel Tristán, el director de la banda, el maestro Tejera, tocase y aguantase con el fervor que había de la gente cuando se va por Tagayola Manuel Escribano y en mitad del paseo a llegar a ponerse de rodillas suena el paso doble Amparito Roca. Y hubo un momento, porque yo lo llamé, ¿no?, a José Manuel, que es amigo mío, digo, José Manuel, tuviste ahí 5 o 10 segundos que yo me hubiese hecho abajo, ¿eh? De verdad.
Yo también, yo pensaba que iba a parar la
aguantar
música.
Eso, sí. Aguantar eso, y digo, pues le salió perfecto, porque no solo aguantó, sino que el toro sale tarde. Y justo si el toro llega a salir 2 segundos más tarde, es decir, bueno, que entra a la jurisdicción del capote en la larga cambiada, 2 segundos más tarde, el paso doble rompe. Si lo escucháis, el paso doble está flojito, llega un momento flojito, y rompe justo cuando Escribano le da la larga cambiada. O sea que fue algo que salió porque Dios quiso que saliese así, salió perfecto, pero fue histórico porque jamás, que yo conozco y le he preguntado a José Manuel, jamás se ha hecho esto de tocarle un paso doble a un torero, y por supuesto hablamos ya de cómo estuvo, de la épica. Fueron momentos que se viven en la plaza. Hablamos de emociones, que el toreo es emoción, ¿no? Creo que todos entendemos que el toreo es emoción. Y en la plaza se vivió muchísima emoción.
Oye, Puertas del Príncipe, ¿Pereira o Luque? ¿Con cuál os pareció de más peso, de más rotundidad?
Yo voy a decir Luque.
Luque,
yo me quedo con Pereira. Yo también me quedo con Pereira. Y yo creo que el problema de Pereira es que es un toreo, una forma de torear, que puede llegar menos arriba, pero yo creo que fue una puerta grande de una total figura, de un total mandón. Y diría que de los pocos mandones que quedan ahora mismo en la fiesta, ¿eh? Porque se nos ha ido el Juli y yo he hecho en falta a alguien que pegue ese puñetazo encima de la mesa, ¿no? Y sobre todo también, aparte de mandón, esa muleta poderosa, ¿no? Que yo creo que también el toreo está a falta de ella, ¿no? Y él la tiene.
¿Tú, Isaac?
Pues yo es que me quedo más que con los números, con el momento de Daniel Luque. Es decir, hablamos de que está capacitado para torear cualquier figura y cualquier corrida. Y es que al toro malo lo hace regular y al regular lo hace bueno y al bueno muy bueno, ¿no? Y cuando un torero está en ese momento, que lo ve tan claro, como decía antes Borja, que lo ve claro, pues es que Luque lo ve igual de claro. Y más allá de números, está en un momento que da gusto verlo a Daniel Luque. Y Pereira...
A mí sabes que me impresionó de Daniel Luque, el intentar siempre pasárselos tan cerca. como está intentando
la
en el
actitud
Luque.
También. Yo creo que fue, igual que estábamos hablando antes de Roca Rey de esa tarde, ¿no? Que fue injustamente tratado. Yo creo que Daniel también en ese momento decía, es que vengo a por todas, o sea, vengo a demostrar...
Creo que es una suma de las dos cosas,
sí,
que has dicho tú y que ha dicho Isaac.
Que,
una, la
que,
entrega,
quién soy, o
y
sea,
disposición.
Lo que soy capaz de hacer, lo que soy y lo que me y lo que valgo.
Y el momento, yo creo que esas dos cosas, sí, se juntan y uno, un torero tiene la capacidad que tiene Daniel Luque. Me impresionó, ¿no?, por donde estaba situado yo en la plaza. Y yo veía ese ajuste, digo, es que esto es distinto a cualquier... por eso llega tanto, ¿no? Es verdad que había un trasfondo ahí de,
sí,
de guerra soterrada.
Sí, los gestos cuando él terminaba una tanda, cuando... era todo, ¿no? Yo creo que esa tarde para él, yo no sé si ha sido la más importante de su trayectoria, pero no tengo duda que sí que ha sido de las más importantes y necesitaba... necesitaba lo que consiguió o incluso más, pero necesitaba dar ese golpe, ¿no? Además, igual que decía antes Pablo con Pereira, que necesitas a alguien, pues él lo hizo esa tarde.
Yo,
¿no?,
lo de Luque diría que además sin venderlo, porque a él pisa esos terrenos y tampoco lo vende, él lo hace para su toreo, sabe que en su toreo hay que pisar esos terrenos.
Sí, es un valor puesto al servicio del toreo.
Justo,
no de
es.
No
de la galería,
del populismo,
¿no?,
de otros, no, que a lo mejor lo venden de otra
eso
manera, y sin embargo él le sale, le surge así el toreo, y yo creo que por eso, y que es verdad que la segunda oreja fue más de sopapo al que venía el día después que eso, pero bueno, oye, también el toreo es pasión, también el toreo es tener a tu torero.
Yo voy a decir una cosa, yo ya que nos ponemos en el debate numérico, yo si le hubieran dado el rabo a Manuel Escribano a mí me hubiera dado igual. Yo he de decir que le pedí el rabo, sinceramente. Cuando el toreo
hemos
cuando
el suelo también.
Cuando el toreo cuando el toreo
sigue en Sevilla,
cuando el toreo
no, es que
cuando el toreo
es
emoción, cuando el toreo es emoción y el toreo realmente
sí, pero analizamos los premios,
pero vamos a echar al suelo en el sentido de que el presidente, los presidentes creo que cometen unos errores muy grandes, que es que saca los pañuelos y lo quitan otra vez.
Sí, es verdad.
Y la gente no se da cuenta que ha sacado un pañuelo, que ha sacado dos o que no ha sacado ninguno.
No pasaba por dejar el pañuelo en el...
Porque a mí me dio por mirar un 5 segundos, pero lo vi fuera y cuando me di cuenta ya no estaba el pañuelo. Y la gente está viendo otra, porque creía que no había sacado ninguna o que había sacado una sola, ¿no? Creo que no pasa nada por dejar los dos pañuelos ahí y ya está, que la gente lo vea porque lo sacó prácticamente de inmediato. Pero por supuesto, si la opinión de Pablo, cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero que estamos en Sevilla
sí,
también.
Sí, sí. No, el problema está en que yo creo que el palco de Sevilla tiene un problema también serio en cuanto a... Bueno, si es que lo decimos siempre aquí en Madrid y lo vemos en
Sevilla
también.
Si es que...
Pero digo, debería estar la cosa más equilibrada, ¿no? Unas tardes y otras.
Más unificado el criterio.
Claro, eso
pasa
digo,
allí,
equilibrado, o sea... unificado, porque bueno, luego pasa lo que pasa. Pero oye, que el toreo es emoción, que es lo que importa.
Oye, y no nos podemos olvidar de Calerito, de ese domingo de pre-preferia. Esas dos orejas también en la corrida de Fermín Borquez, esa puerta grande. Y un torero que cada vez que se le da la oportunidad dice, oiga, que estoy aquí, ¿eh? Intenta levantar la mano, muy humilde él, pero oye, que hay que apostar por este tipo de toreros para algún tipo de festejo, de feria, de localidad menor, en lo que debe ser el circuito de estos toreros, joder. Y es que al final es que no puede meter cabeza.
Como David de Miranda, ¿no? Imagino que hablas
igual,
de
David. Sí,
de
David de Miranda y de Calerito, de dos toreros, ¿no?
Sí.
Que son los dos toreros que se han reivindicado y que, joder, que merecen puestos en, ya te digo, no voy a decir que tengan que entrar en la próxima Feria de Bilbao, pero, coño, y perdón por el taco, pero, joder, que hay otro tipo de ferias, hay otro tipo de localidades que hombre, que en vez de ver a torear en un pueblo a una figura del toreo, pues vamos a ofrecer carteles de este tipo. Porque...
Sí, pero si esto, ¿el problema cuál es? Que ya, hombre, no te digo que la mitad de la feria, pero la mayoría de las ferias están ya hechas. Antes se esperaba. Uh-huh. Antes se esperaba a ver qué pasaba en Valencia, se esperaba en Sevilla, para ver en Madrid, pero de un tiempo a esta parte nada. Entonces,
tengo esperanzas que en Azpeitia, pues, o sea, que andaba por ahí Jesús, pues diga, pues oye, mira, vamos a ver alguno de esos toreros, que no lo descarto. Pero claro, pero el resto de ferias
sí,
no quieres
es igual que, por ejemplo, Borja Jiménez. Hombre, se conoce a Borja Jiménez, pero hay muchísima gente que no sabe quién es Borja Jiménez. Y esa tarde de Vitorino a muchísima gente
sorprendió. Pero en un cartel de figuras, a lo mejor dos figuras y un torero de este tipo, en vez de ir tan arropaditos o algún nombre de los que ya cansan, aburren y no lo sabemos de memoria, sin ningún mérito y que siguen ahí y año tras año y hagan lo que hagan y respaldados por sus apoderados de toda la vida y tal, y este juego de intereses, pues hombre, hay ciertos nombres como el de Calerito, como el de Borja, el de David de Miranda.
David de Miranda.
Es que ha salido a hombros en Sevilla, ha salido
a hombros en Madrid, en el caso de David Miranda, con el que vamos a hablar en unos minutos. Pues hombre, sinceramente, creo que hay que tener más, hay que más justicia con este tipo de toreros.
Más sensibilidad, más, ¿no? También. Sí, sí. Y ser aficionado y pues premiar, ¿no?
Claro, es que ahora, por ejemplo, llega David Miranda dentro de 2 semanas a Madrid.
A Madrid.
Y si no pasa nada, ¿qué pasa? Ya lo de Sevilla no vale, ya no cuenta. No, es que claro, en Madrid no hubo... Ya, pero es que... Bueno, es que... O Calerito, bueno,
el
claro,
tema,
es que, claro.
Sí, el tema de Calerito además tiene un mérito tremendo porque él toma alternativa en la Feria de San Miguel de hace 1 año y medio. Uh-huh. Corta una oreja, está bastante bien. Va a la Copa Chanel, está muy bien y no pasa la siguiente ronda y de forma tremenda y se queda parado. Uh-huh. Y se queda parado. Y tiene que pasar 1 año entero para que en una Feria de Sevilla sea anunciado y le corte una oreja a cada toro de su lote. Creo que tiene un mérito tremendo. Creo que estuvo bastante bien, tanto con el capote, con la muleta, como con la espada, y que se merece que lo pongan más, ¿no? Y el caso de David de Miranda, creo que habrá pocos toreros que hayan cortado pues, en su presentación en Madrid, en Sevilla, las 2 orejas a un toro en Madrid y las 2 orejas a un toro en Sevilla, ¿no? No sé, pues yo creo que será poquitas veces poco, habrá pasado.
De Talavante yo creo que nadie.
Sí, poquitas veces habrá pasado. Por lo menos que tengamos el beneficio de la duda de verlo.
Sí, sí, claro,
es decir,
claro.
Que lo veamos, que lo pongan y que lo repitan. Porque si a David de Miranda y a Calerito le va a valer que corte 1 y 1, 2 orejas cada uno, que lo pongan otra vez en la feria el año que viene, pues entonces lo van a poner hasta que ya falle,
claro, y ya
o
digamos,
que no le
pues
salga
ya...
el toro y le hagan la cruz.
Claro, ya, claro. Oiga, es que no corto, ya, oiga, pero es que no, que nos olvidamos de usted.
Y sobre todo David de Miranda, hay que decir que el toro era un toro exigente, muy, muy exigente. Él intentó lucirlo muy bien, el toro pedía siempre esa mano baja y yo creo que supo lucirlo bien. Pues lució bien ese toro de Santiago Domé.
Bueno, Isaac, el año que viene te vienes a la feria, ¿eh? Más. Que nos dejaste ahí en la Torre del Oro, muy bien acompañado.
Os pegué una media que fue extraordinaria.
Le abandonaste.
Nos dejaste colocados en suerte y dijiste, sí. Tengan suerte ustedes para allá adelante. Y...
Yo soy poquito de feria, soy de toro y soy más cofrade que feriante, la verdad. Pero bueno, otro
echamos,
año...
Echamos un día extraordinario, la verdad. Sí, ¿eh? Así que agradecerte que como siempre eres tan buen anfitrión con los buenos amigos. Y eso se agradece cuando tenemos a alguien así en Sevilla, una ciudad como Sevilla. Así pues que, bueno, gracias. Pues nada, que ahora te toca venir a Madrid un día para San Isidro, ¿eh?
Por supuesto.
Aquí iremos, no tenemos feria.
Aquí te va a librar.
Pero bueno, algo organizaremos y algo haremos.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Torero.
Un abrazo grande. Adiós.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a recordar un momento del que hemos hablado y que vivimos el pasado sábado en la Real Maestranza de Sevilla. Más concretamente, cuando Manuel Escribano, después de ser operado y con los vaqueros del jugador del Betis, de Chimi Ávila, salía a lidiar al sexto toro de la tarde. En ese momento, en la plaza había una persona que se puso muy nerviosa. Él es José Manuel Tristán Becerra y es el director de la banda de música del Maestro Tejera.
Yo se me pasaba por la cabeza 10.000 cosas, pero no sabía exactamente lo que hacer. Lo primero que sí tenía claro que si se ponía portagayola le iba a tocar. Pero claro, no sabía la cornada que llevaba, si podía ponerse en el suelo o le permitiría hacer cosas que no lo sabía.
José Manuel entendió que lo que se estaba viviendo en esos momentos en la plaza era algo excepcional y quiso actuar en consecuencia con ello.
Y cuando vi que se iba efectivamente para portagayola, ahí fue cuando decidí si tocaba después de que saliera el toro a portagayola, que es lo que se hace en algunas ocasiones cuando es excepcional la salida y los lances que le da después, o hacer algo especial, porque un tío con una corna y salir y irse a portagayola donde le había dado la corna antes, eso no es habitual, las cosas como son. Dentro de que los toreros son especiales, pero esto no es habitual.
Cuando José Manuel vio que Escribano se echaba el capote a la espalda y empezaba a cruzar la plaza, lo vio muy claro.
(Risa) y ahí fue cuando decidí exactamente empezar el paso doble de Amparito Roca. Claro, yo estaba con mi hija al lado, que ella me decía, papá, cortamos, seguimos, y ya le dije, voy a seguir, vamos a hacer algo especial, ya que el torero está haciendo algo especial, pues nosotros nos vamos a intentar hasta ahí, apoyando desde un segundo plano ahí aparte, pero realzando lo que estaba haciendo.
En el silencio de la plaza, José Manuel pidió a su banda que fuesen poco a poco bajando esa intensidad.
También se dio la circunstancia de que el paso doble empieza muy fuerte, pero después se viene un poquito abajo, y yo le pedí a la banda que tocara todavía más pianito, más suavito.
Manuel Escribano, recién operado y arrodillado, esperaba en la puerta de Chiqueros al toro de Victorino. Pero no acababa de salir. Eran momentos de mucha tensión.
Y el toro tardó muchísimo en salir. No salía, era interminable. Y la casualidad que cuando salió el toro y le dio la larga cambiada fue rompía el paso doble. Creo que ni programándolo, ni estudiándolo, ni sale como salió. Así que son cosas que estaban predestinadas para que salieran, y afortunadamente nosotros desde un segundo plano, porque lo importante es el gesto de torería y de hombre, de torero, es de Escribano. Nosotros solamente queríamos realzar un poquito lo que estaba haciendo.
José Manuel Tristán, este director de la banda del Maestro Tejera, nos explica que siempre que hay un quite, un tercio de banderillas o algo que se salga de lo normal, de lo común, interpretan este paso doble, Amparito Roca, porque tiene mucha fuerza. En este caso, también le está muy agradecido a Manuel Escribano, porque entendió muy bien lo que la banda de Tejera hizo. De hecho, el propio torero le ha enviado un mensaje a José Manuel agradeciéndole su sensibilidad.
El torero me podía haber mandado callar, cuidado, que también, y hubiera sido totalmente normal, y yo hubiera parado y no hubiera pasado nada. Pero el torero aguantó la pelea, aguantó tanto tiempo todo sin salir, la banda sonando muy suavito, los nervios, todo el mundo nervioso, todo el mundo expectante, hasta que rompió.
Y otra pregunta que nos hacemos. ¿Había sucedido algo así en alguna otra ocasión en la historia allí en Sevilla? ¿Que la música arranque sin estar el toro en el ruedo? José Manuel asegura que no.
Ya lo hablábamos y lo comentábamos con los mayores, aunque ya el mayor de la banda soy yo, pero no, yo no recuerdo ni con mi padre esto que haya pasado. Era el gesto, por eso suena antes, y por eso no se corta, que podía haber cortado, o el torero, como te he dicho antes, cortarme, pero creo que se juntó todo para que saliera.
Un momento histórico, de épica, de heroísmo y también de sensibilidad como la que mostró la banda del Maestro Tejera. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Un poquito de alegría, ¿no? Vamos a arreglar.
Venga, vamos, bueno, Sergio, araña esa guitarra. Venga, acá.
Iba cruzando el puente Triana y ni siquiera me daba el sol. Y mira si la cosa está mala, que hay nubes de chaparrón. Miré los días del calendario y no tenía ni uno para mí. Entonces dije, esto se ha acabado, que yo no puedo vivir así.
Adiós trabajo, adiós agobio, adiós al ansia de la fortuna. Me voy a vivir al campo yo con mi novia.
Bueno, pues tenemos que hablar con otro torero del que hemos comentado su actuación hace unos minutos en ese repaso que hemos hecho a esta primera semana de la Feria de Abril, y con el que siempre es un gusto hablar aquí en este programa, y es David de Miranda. David, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes y todo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? Una semana después de esas dos orejas, ¿cómo se ve con la perspectiva de los días el triunfo en Sevilla?
Pues bien, bueno, la verdad que muy feliz. Te diría que, bueno, por supuesto a nivel profesional, ¿no? Pero también a nivel personal, pues cortarle dos orejas a un toro en Sevilla, pues también te da mucha moral, te da mucha ilusión para seguir luchando. Y como te digo, pues la verdad que feliz. Ya ha pasado y ya pensando en los próximos compromisos, que yo, como digo, que el torero vive del toro que está por salir, no del que ya ha salido.
Oye, ¿cuándo viste que ese tabarro podía romper, en cómo lo hizo?
Bueno, pues le veía o le intuía, ya sabéis que los toreros pues estamos siempre en continua observación del toro. Y bueno, veía que el toro no se estaba desgastando en el capote, que se lo estaba guardando, y veía que que me obedecía muy bien a ciertos toques que le vi con el capote. Y bueno, de las veces que la intuición no me ha fallado, ¿no? Y le vi que el animal pues tenía un fondo que me lo iba a dar y bueno, creo que haciendo las cosas bien, con suavidad. También veía que estaba muy a la altura, muy preciso con él, porque era un grandioso toro que bueno, de irse pues me podría haber hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios creo que pude estar a la altura, disfrutarlo, que creo que también no es fácil, digamos, para un torero en mi situación, que llega con mucha responsabilidad, es Sevilla, tengo que cortar las orejas sí o sí, depende mucho mi futuro de esa tarde, pues, uh-huh. pues bueno, analizar y todas esas cosas en mi cabeza pues tampoco era fácil, ¿no? Y estar a la altura pues la verdad que también me satisface.
Se ha hablado de que fue un toro muy bravo, encastado, también con nobleza, con clase. ¿Cuál fue de esa característica que tuvo el toro que te requirió más concentración, ese punto de exigencia que tenía el toro? ¿Cuál fue el decir, aquí me tengo que imponer yo, de esas cualidades que tuvo el toro?
Bueno, yo le vi mucha clase, ¿no? Y la clase... A veces hay que ser muy precisos en los toques. Quería caricias, no quería toques bruscos para no desplazarlo. Entonces, bueno, ahí tirar de ese hilo fino para torearlo despacio, casi ralentín, que aquello pues tuviese sabor, ¿no? Por así decirlo. Creo que esa era la clave para estar a la altura de ese grandioso toro, de torearlo bien y despacio, ¿no? Que era como el animal embestía y quería que se toreara.
Para ti era de indulto, torero, porque es cierto que nosotros percibimos que al final se llegó incluso, yo creo, a rajar un poquito, ¿no? No sé si lo viste así también.
Pues sí, bueno, la verdad que tengo la suerte en estos dos últimos años de mi carrera de convivir en una ganadería como la de José Luis Pereda. Y bueno, analizamos muchas cosas también, ya no tanto a nivel de torero, digamos, sino también el aspecto ganadero, pues también me gusta, ¿no? Y comparto muchas cosas con José Luis. De indulto, pues yo creo que al rajarse al principio, de indulto no, por supuesto, de vuelta al ruedo. De indulto creo que sí que es verdad que tampoco la bravura es infinita, ¿no? Y el toro lo que hizo, pues lo hizo con mucha verdad, mucha entrega. Lo hizo, pues, y llegó un momento que el toro pues se vació, literalmente, ¿no? De vestir tanto y tan bien. Y eso pues no es infinito, y sí que es verdad que lo que duró pues lo hizo magníficamente bien y muy bonito, pero bueno, creo que el indulto pues, y hablando también de una plaza como Sevilla, pues creo que hay que mirar más cosas con lupa, ¿no? Y pero bueno, pues al margen del indulto creo que fue un grandioso toro que quedará para el recuerdo, ¿no?
Oye, David, primero, ¿cómo te encuentras?
Pues bien, bueno, me imagino que preguntas por el golpe, ¿no?
Sí, claro.
Bien, me llevaba varios días dolorido, tenía un baretazo, me llegaba desde la ingle, sobre todo por la zona, ¿no? Que me dio ahí en la ingle y me llevaba un baretazo hasta casi abajo del ombligo. Y bueno, pues esa zona de bajo del abdomen, bastante dolorido, pero bueno, lo que me dolió más fue que no se echara el primer toro y haber rematado la...
Eso te iba a preguntar, que días después, ¿en qué piensa más David Miranda? ¿En ese toro de triunfo, en esas dos orejas o qué hubiera podido pasar, ¿no? Si hay otro toro, ¿no? ¿En qué piensa, qué viene más a la mente de David Miranda después de ese triunfo?
Pues te diría que analizas todo un poco, ¿no? Porque, bueno, al final, pues los toreros no te puedes quedar solo con las dos orejas, ¿no? También es cierto que, bueno, se me fue, yo rocé la puerta al principio si se echa ese primer toro y no tengo que utilizar el descabello y por supuesto, que de haber pinchado ese segundo toro, que bueno, no impidió cortarle las dos orejas, pero bueno, que al final sí te deja esa sensación de querer rematar las cosas como se merecía ese toro y como se merece la afición de Sevilla, ¿no? Pero bueno, también es verdad, y lo pienso también, ¿no? Que una puerta al príncipe en tu presentación en Sevilla también pesa mucho y eso es una losa grande y bueno, llegará, sé que llegará y soy un torero joven que me estoy curtiendo, me estoy haciendo y bueno, se rodearon las cosas para tener una tarde importante, bonita y bueno, y ahora analizar los errores para seguir creciendo.
Hablamos hace unos minutos con nuestro compañero de Sevilla, con Isaac Escalera, y decía, recordaba, ¿no?, que David Miranda ha sido, dice, no sé si hay muchos toreros que en su primera tarde como matador de toros en Madrid, abriste la puerta grande el día de tu confirmación de alternativa con un toro de Juan Pedro, llegas a Sevilla, debutas como matador de toros con la corrida de Santiago Domecq, hay puerta grande, en este caso dos orejas, no sé si... oye, en el foro interno dices, oye, logrando esto, que yo creo que desde Talavante no había ningún torero que en su primera vez corrida había salido a hombros en ambas plazas, no sé si es injusto la situación en la que vive un torero que parece que tiene que ir reivindicándose tarde a tarde, en el que se juega con la presión de que no se puede dar un paso atrás porque si no pasa lo que pasa en este mundo. No sé cómo se lleva eso.
Bueno, también, discúlpame que tengo que añadir también dos orejas al toro de mi confirmación en Nimes.
En Nimes, fíjate, entonces, claro que sí, ahí está, bien apuntado, torero, bien apuntado. Hay que, y, cada uno tiene que venderse.
Bueno, al final, el tiempo pues te hace vivir el día a día, ¿no? Creo que el torero, como te he comentado antes, vivimos del toro que está por salir, no del que ya ha salido, y bueno, de todas esas fechas. Ya pasaron, es pasado y tenemos que mirar en el presente para conseguir el futuro, ¿no? Y bueno, al final son filosofías que te enseña la vida y la profesión y hay que tener paciencia, ¿no? Creo que cada torero tiene su momento y bueno, tenía dentro de mí, no sé, debido a la pandemia, todo muy extraño, todo se frena y tenía la fe en mí de decir, coño, ¿por qué? Pues tengo que seguir luchando y eso me daba fuerzas también para sacar lo mejor de mí, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor esas adversidades pues también hacen que bueno, no bajan la guardia para alcanzar los objetivos, ¿no? Y por eso te decía que quizás Sevilla, más que en lo profesional, que la verdad que espero que tenga recompensa, también en lo personal me ha ayudado mucho y me quedo con eso.
Esto es un chute de moral para el día 28 en Madrid, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Ya hay que olvidar lo que ha pasado. Y centrarse mucho, tengo un compromiso importante también
en Palos,
en la primera vez que me ilusionaba de torear, estar anunciado con la corrida de Cuadri, que bueno, una casa que me han abierto las puertas desde muy jovencito y bueno, por fin estar anunciado con ella, pues la verdad que también me ilusiona y por supuesto a la semana siguiente Madrid, ¿no? Que bueno, Madrid es la plaza que nos quita el sueño a muchos toreros, a mí uno de ellos. Y bueno, ojalá que podamos refrendar este mes de abril que empezaba y era consciente de que me podría cambiar la vida. Y bueno, de momento vamos por buen camino, ojalá que se termine rematando.
¿Qué sería de David Miranda sin Huelva?
Bueno, te diría que Huelva me lo ha dado todo, ¿no? Huelva es la plaza que me vio nacer desde novillero sin picadores, debut con picadores, alternativa soñada con el maestro José Tomás. Me vio reaparecer después de un año sin torear, después de un percance grave. Me ha recibido siempre con muchísimo cariño. A la vista está también en Sevilla, que se movilizaron muchos paisanos, no solo de mi pueblo, de Trigueros, que de toda la provincia de Huelva. Así que yo creo que me considero un privilegiado del cariño que me transmiten y que a la vez también hace que saque lo mejor de mí, porque cada año me ilusiona y me motiva eso, sacarles una versión renovada de David Miranda y le debo mucho a mi gente de Huelva.
Aquí en Madrid ya te digo que hay desembarco, que ya tengo varios amigos que ya me han llamado que dónde pueden comer, que vienen varios coches a ver a David Miranda y eso es señal de que el torero sigue levantando pasiones y sobre todo cuando hay futuro y hay esa esperanza y hay triunfos en lo que respaldar esa pasión por la fiesta. David Miranda, que darte la enhorabuena por lo conseguido y que apretar los dientes con lo que está por venir en este mes de abril que es muy bonito para ti.
Muchísimas gracias, Sisto, un fuerte abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, pues semana apasionante, lo que queda.
Bueno,
tú a dormir y luego ya a ver la
zona. No, pero.
Vale, vale.
Pero lo que quiero decir es que yo creo que lo mejor está por llegar.
Sí.
Yo creo que pueden embestir todavía muchos toros.
Bueno, y está la correa de Jandilla, la correa victoriana. Sí.
Por eso digo que ahí alguno ahí va a embestir. La de la quinta, la tengo quinta. Yo mucha esperanza también.
Juan Emilio, justo ahí el CIF en ese cartel.
Esa.
Sí, yo,
todavía queda.
Yo, la verdad, que tengo esperanza y creo que van a seguir golpeando quien lo está haciendo también. No sé si Luque, y yo apostaría por Luque.
Y Roca.
Puede ser, puede ser.
Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver cómo responde.
Seguís ahí vosotros, ¿eh?
Seguimos ahí.
Ahí, ahí.
Piraba, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos. Gracias.
Don Pablo Rivas, que vaya muchísimas bien. Gracias por todo.
Nada, nos vemos pronto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en El Albero. ¡Feliz semana!
Cuando me tocas y solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.